From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Hillary Clinton ha declarado la victoria en la denominación presidencial demócrata. Con su victoria en California, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur, Clinton está a punto de convertirse en la primera mujer nominada por uno de los principales partidos como candidata a la Casa Blanca. Con solo una primaria restante en el Distrito de Columbia, Clinton cuenta con una ventaja insuperable en la cantidad de delegados electos respecto a su competidor, Bernie Sanders. No obstante, el conteo de delegados electos de Clinton no alcanza los 2,383 necesarios, lo que significa que tendrá que contar con el apoyo de los superdelegados no electos para asegurarse oficialmente su nominación en la convención que se celebrará el próximo mes en Filadelfia. El martes en la noche en Brooklyn Navy Yard, Clinton declaró su victoria, celebrando lo que llamó un hito para las mujeres. Hillary Clinton expresó:
"On the very day my mother was born in Chicago."
En el mismo día en que nació mi madre en Chicago, el Congreso estaba aprobando la enmienda 19ª a la Constitución, que finalmente otorgó el derecho al voto a las mujeres.
Women, the right to vote.
Realmente desearía que mi madre estuviera aquí esta noche.
My mother could be here tonight.
President Barack Obama has formally endorsed Hillary Clinton's White.
El jueves, el presidente Barack Obama respaldó oficialmente la candidatura a la Casa Blanca de Hillary Clinton y pidió a los demócratas que se unan para apoyarla dos días después de que ella se adjudicara la victoria en las elecciones demócratas. El presidente Obama expresó:
"I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States."
Quiero felicitar a Hillary Clinton por hacer historia como la presunta candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Sé lo difícil que puede ser este trabajo, por eso sé que Hillary va a ser muy buena en esto. De hecho, creo que nunca antes hubo alguien tan calificado para ocupar este cargo. Ella tiene el valor, la compasión y el corazón para hacer bien el trabajo.
En su video de respaldo a Clinton, el presidente Obama también elogió a su rival, Bernie Sanders, por lograr que millones de personas votaran por primera vez. Obama declaró:
"And a lot of that is thanks to Senator Bernie Sanders, who has run an incredible campaign."
Mucho de esto fue gracias al senador Bernie Sanders, quien ha dirigido una campaña increíble. Tuve una reunión muy buena con él esta semana y le agradecí por haber sacado a luz temas como la desigualdad económica, la enorme influencia del dinero en nuestra política y la inclusión de los jóvenes en el proceso. La incorporación de este mensaje nos va a ayudar a ganar en noviembre.
Embracing that message is going to help us win in November.
El presidente Obama y Bernie Sanders se reunieron el jueves en la Casa Blanca por cerca de una hora. Después de esa reunión, Sanders se comprometió a trabajar con Hillary Clinton para ayudar a vencer a Donald Trump, pero dijo que su campaña no había terminado. Sanders enunció:
"We should not be having a situation where Wall Street, corporate America..."
No deberíamos tener una situación en la que Wall Street, las corporaciones estadounidenses y los multimillonarios no paguen su parte justa de impuestos. Estos son algunos de los temas que muchos millones de estadounidenses han apoyado durante mi campaña. Estos son los temas que llevaremos a la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en Filadelfia a fines de julio.
"We will take to the Democratic National Convention in Philadelphia at the end of July."
Por otra parte, la senadora Elizabeth Warren ha apoyado públicamente a Hillary Clinton. La senadora Warren, que ha sido considerada una posible candidata a la vicepresidencia, anunció su respaldo anoche en el programa de Rachel Maddow. Elizabeth Warren dijo:
"This is about what we need to survive. This is about whether or not we are going to have a country."
Se trata de lo que necesitamos para sobrevivir, se trata de si vamos a tener un país que trabaje solamente para los Donald Trump del mundo, que solo funcione para un puñado de las corporaciones más grandes del mundo, o un país que realmente construya un futuro económico para todos nosotros. Y sí, creo que tener una líder luchadora, una mujer luchadora, es exactamente lo que necesita este país.
A female fighter in the lead is exactly what this country needs.
Earlier in the day, Elizabeth Warren called Donald Trump.
Ese mismo día, Elizabeth Warren había llamado a Donald Trump un acosador racista y susceptible.
Meanwhile, there are new developments in the FBI probe around Hillary Clinton's use of an unsealed.
Mientras tanto, hay nuevos avances en la investigación del FBI en torno al uso que habría hecho Hillary Clinton de una cuenta de correo electrónico privada no segura mientras fue secretaria de Estado. The Wall Street Journal informa que la investigación federal se centra en una serie de correos electrónicos de 2011 y 2012 respecto respecto a ataques de aviones no tripulados de la CIA en Pakistán. Los correos electrónicos fueron escritos por diplomáticos de Estados Unidos en Islamabad y por funcionarios del Departamento de Estado en Washington, y algunos fueron enviados a la cuenta de correo electrónico personal no segura de Clinton.
Racist. That's the word Republican House Speaker Paul Ryan has called Donald Trump.
Racistas, esa es la palabra que el presidente de la Cámara de Representantes republicano, Paul Ryan, empleó para calificar los ataques de Donald Trump a un juez federal latino. Trump dijo que el juez Gonzalo Curiel debía retirarse del litigio en torno a la Universidad Trump, institución con fines de lucro actualmente cerrada, porque su ascendencia mexicana constituía un conflicto de intereses, ya que Trump prometió construir un muro en la frontera con México. El martes, el presidente Ryan, el republicano que ocupa el cargo de más alto rango en Estados Unidos, condenó estas declaraciones. Sin embargo, reiteró su apoyo a la candidatura presidencial de Trump. Paul Ryan enunció:
repudio estos comentarios. Lamento los comentarios que hizo. Declarar que una persona no puede hacer su trabajo por su raza es igual a una definición de libro de texto de lo que es un comentario racista. Creo que debe ser totalmente repudiado. Es totalmente inaceptable. Pero, ¿creo que Hillary Clinton sea la respuesta? No, no lo creo.
But do I believe that Hillary Clinton is the answer? No, I do not.
Republican leaders have moved to distance themselves.
Los líderes republicanos optaron por distanciarse de los comentarios de Trump. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, calificó los comentarios de Trump de inexcusables. Por su parte, en una entrevista con Chuck Todd en el programa Meet the Press de NBC, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se opuso a las declaraciones de Trump, pero en repetidas ocasiones se negó a decir si eran racistas. El lunes, Marco Rubio, senador de Florida y ex candidato presidencial, criticó los comentarios de Trump en una entrevista con el canal de noticias de Florida, WFTV. Marco Rubio declaró:
yo creo que esto es incorrecto. Trump debe dejar de afirmar esto. Ese hombre es estadounidense, nacido en Estados Unidos. Más allá de eso, incluso si no fuera así, es un juez que se ha ganado su cargo y que debería ser tratado con el mismo nivel de respeto que cualquier otro funcionario de la corte. No creo que esto dé una buena imagen del Partido Republicano. No creo que dé una buena imagen de nuestro país. No debería haber ningún tipo de prueba étnica, religiosa ni racial para determinar qué tipos de jueces deberían presidir ciertos casos. Si se empleara este argumento, se podría trasladar a cualquier persona en cualquier circunstancia. Está mal y espero que Trump se detenga.
Illinois Republican Senator Mark Kirk has reversed his endorsement of Donald Trump.
El senador republicano de Illinois, Mark Kirk, revirtió su apoyo a Donald Trump y se convirtió en la primera persona en retirarle su respaldo. Kirk se enfrenta a una dura batalla por la reelección contra la congresista demócrata Tammy Duckworth, después de recibir críticas de los demócratas por no condenar los ataques dirigidos por Trump al juez mexicano estadounidense. Kirk emitió un comunicado en el que decía: si bien me opongo a la candidata demócrata, los últimos comentarios de Donald Trump en el contexto de los pasados ataques contra los hispanos, las mujeres y los discapacitados como yo, dejan claro que no puedo apoyar y no voy a apoyar al candidato de mi partido a la presidencia, sin importar el impacto político que ello tenga sobre mi candidatura o sobre el Partido Republicano.
After days of doubling down on attacks.
Después de varios días de redoblar los ataques contra el juez Curiel e incluso de sugerir que los jueces musulmanes también podrían estar sesgados en su contra, Trump emitió un comunicado en la tarde del martes en el que aduce que sus declaraciones habían sido mal interpretadas. Es desafortunado que mis comentarios hayan sido mal interpretados como un ataque categórico contra las personas de ascendencia mexicana. Tengo amigos y miles de empleados de ascendencia mexicana e hispana, dice el comunicado de Trump. El candidato también sostuvo que no tiene la intención de hacer más comentarios sobre este asunto.
Mientras tanto,
in other Trump news, an investigation by USA Today.
Una investigación publicada por USA Today halló que más de 3.500 demandas fueron presentadas contra Donald Trump y sus entidades empresariales en los últimos 30 años. Según el periódico, cientos de antiguos empleados y contratistas han acusado a Trump y sus empresas de no pagarles por su trabajo. Entre las víctimas se incluyen un lavaplatos en Florida, una vidrería en Nueva Jersey, una tienda de alfombras, un plomero, 48 mozos, cientos de barmanes de sus hoteles y clubes e incluso varios bufets de abogados que lo representaron en estas demandas laborales. Según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las empresas de Trump también han sido citadas a comparecer en la corte por 24 violaciones de la ley de estándares justos de trabajo desde 2005 por no pagar horas extras o el salario mínimo.
Meanwhile, in Texas, Republican Attorney General Ken...
Por otra parte, en Texas, el fiscal general republicano Ken Paxton tomó medidas para silenciar a un ex agente que afirmó haber recibido orden órdenes de abandonar una investigación por fraude en torno a la Universidad Trump por motivos políticos. El ex subjefe de protección del consumidor, John Owens, dijo a Associated Press que había constituido un caso sólido contra Trump por estafar millones a los estudiantes, pero que se le ordenó abandonar la investigación por una vía muy inusual. La Fiscalía General de Texas emitió una carta mediante la cual le ordenaba cesar la investigación y desistir de reanudarla en el futuro luego de que Owens hiciera público un resumen de 14 páginas del caso contra Trump. El jueves, la Cámara de Representantes votó a favor de crear una Junta de Control Federal para ayudar a Puerto Rico a manejar su crisis paralizante de deudas. El proyecto de ley, aprobado por una votación de 297 contra 127, ahora pasa al Senado. La ley impondría una Junta de Supervisión de 7 miembros con amplios poderes para administrar la economía de Puerto Rico. El congresista demócrata Luis Gutiérrez se pronunció en contra de la ley. El representante Gutiérrez expresó:
hoy estamos asistiendo a una actividad completamente antidemocrática en la mayor democracia del mundo. Estamos discutiendo de qué manera sacarle poder al pueblo, que prácticamente ya no tiene poder alguno. Piensen acerca de eso. Se está imponiendo una junta, porque así es como la están llamando. No habrá ninguna diferencia entre esta junta y la junta de Augusto Pinochet en Chile en lo que respecta a la comunidad internacional.
En Washington, D.C., the city council has voted unanimously to raise the minimum wage to
50. En Washington, D.C., el Consejo Municipal aprobó por unanimidad aumentar el salario mínimo a $15 la hora para 2020. Washington, D.C. se une a las ciudades de Seattle, San Francisco y Los Ángeles, así como a los estados de California y Nueva York, que han aprobado medidas que atienden el creciente llamado un salario mínimo de $15 la hora. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, prometió promulgar la medida y destacó que incluso con $15 la hora es difícil poder vivir en el Distrito de Columbia. En la ciudad de Nueva York, un hombre musulmán fue atacado y severamente golpeado por 3 hombres frente a una mezquita en Queens. Mohamed Rayid Khan sufrió rotura de costillas y huesos faciales, hemorragia interna y traumatismo de cráneo. Sus abogados piden a las autoridades que investiguen la golpiza como un posible delito de odio. El Departamento de Energía concluyó una gira nacional por 8 ciudades que tuvo por objetivo conocer opiniones de la población acerca de la cuestión de dónde almacenar desechos nucleares. El organismo lanzó el llamado modelo de emplazamiento basado en el consentimiento a fin de determinar dónde almacenar combustible nuclear usado y desechos radioactivos de alto nivel. Durante una audiencia que tuvo lugar el jueves en Boston, Paul Gunter, de Beyond Nuclear, planteó objeciones al proceso. Paul Gunter expresó:
how does the public and the affected community build trust?
¿Cómo hace la población de la comunidad afectada para construir confianza cuando el Departamento de Energía en sí es una agencia de promociones que licita la industria nuclear en promoción directa? Todo el proceso que ha tenido lugar hasta la fecha carece de consentimiento. Nunca ha habido consentimiento en lo que refiere a la generación de desechos nucleares.
Más de 90.000
peticiones fueron entregadas por activistas del clima al Comité Nacional Demócrata, DNC por su sigla en inglés, en demanda de que la plataforma del partido para 2016 incluya una prohibición nacional de la fractura hidráulica o fracking. Esto se produce al tiempo que los votantes en el condado de Butte, California, aprobaron una prohibición local del fracking, la técnica de perforación de petróleo y gas, cuyos detractores afirman que pone en peligro a la salud y el clima. Activistas del este de Pensilvania celebran una victoria luego de que Nestlé abandonara sus planes de extraer más de 750.000 litros de agua por día de un manantial del condado de Monroe. Los vecinos demandaron a la gigante embotelladora de agua en enero y llevaron a cabo una serie de protestas.
Medio Oriente.
United Nations Secretary General Ban Ki-moon has acknowledged he was coerced into.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoció que fue forzado a retirar a Arabia Saudí de una lista negra integrada por fuerzas responsables de matar niños después de que el reino amenazara con cortar su financiación a la ONU. Un informe anual del organismo halló que cerca de 2.000 niños murieron o resultaron heridos en Yemen el año pasado, una cifra 6 veces mayor que la del año anterior. El 60% de esas muertes fue atribuido a la coalición respaldada por Estados Unidos y liderada por Arabia Saudí. Ban Ki-moon describió la decisión de retirar la coalición liderada por Arabia Saudí de la lista negra como una de las decisiones más dolorosas y difíciles que he tenido que tomar. Ban Ki-moon declaró:
"The report describes horrors no child should have to face."
El informe describe horrores que ningún niño debería tener que enfrentar. Al mismo tiempo, también tenía que considerar la posibilidad muy real de que millones de otros niños iban a sufrir terriblemente si, como me fue sugerido, los países retiraban los fondos de muchos programas de la ONU. Los niños que ya estaban en riesgo en Palestina, Sudán del Sur, Siria, Yemen y tantos otros lugares iban a caer aún más en la desesperación. Es inaceptable que los Estados miembros ejerzan presión indebida.
It is unacceptable for member states to exert undue pressure.
En Siria, ataques aéreos azotaron 3 hospitales en una zona controlada por los rebeldes de Alepo, que incluye un centro de pediatría respaldado por la ONU. UNICEF declaró que era el segundo ataque contra el hospital de Al-Hakim. Según informes, al menos 10 civiles murieron en los ataques. El martes, el presidente sirio Bashar al-Assad pronunció un discurso en el que prometió retomar el control de cada centímetro del país.
More than 22 people have been killed and 70 wounded in 2 separate.
Más de 22 personas murieron y 70 resultaron heridas en 2 atentados con bomba a lo largo de la capital iraquí, Bagdad. Una de las explosiones ocurrió en una calle comercial y mató al menos a 15 personas. La segunda explotó en un retén del ejército. Mientras tanto, Naciones Unidas afirma haber subestimado la cifra de civiles atrapados en la ciudad iraquí de Fallujah, que las fuerzas iraquíes intentan recuperar de las manos del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. La coordinadora humanitaria de la ONU, Liz Grant, revisó los números. Liz Grant expresó:
"We have underestimated the number of civilians that are in Fallujah.
Hemos subestimado la cantidad de civiles que se encuentran en Fallujah. Creo que habíamos pensado que habrían entre 40.000 y 50.000 civiles en riesgo grave. Lo que ahora pensamos, basándonos en lo que nos dice la gente, es que probablemente haya cerca de 90.000 civiles que todavía están en el interior de la ciudad, que aún se encuentran atrapados, que aún no pueden estar seguros".
In news from Afghanistan, President Obama has approved giving the U.S. military greater ability to conduct airstrikes.
En noticias sobre Afganistán, el presidente Barack Obama aprobó otorgar al ejército de Estados Unidos más facultades para llevar a cabo ataques aéreos y asistir a las fuerzas afganas en la lucha contra el Talibán. La decisión fue tomada tras meses de discusión.
An NPR photographer and Afghan interpreter have been killed in Afghanistan.
Un fotógrafo de NPR y un intérprete afgano perdieron la vida en Afganistán mientras viajaban junto a una unidad militar de ese país. El destacado reportero gráfico David Gilkey murió junto a su intérprete Sabihullah Tamana y a un soldado afgano cuando el vehículo militar Humvee en el que viajaban fue impactado por granadas lanzadas con cohetes. En otro lugar de Afganistán, un parlamentario afgano murió cuando detonó una bomba cerca de su hogar en la capital, Kabul, mientras que hombres armados atacaron un tribunal en la provincia de Logar, al este del país, y causaron la muerte a 7 personas.
In Istanbul, Turkey, a car bombing has killed at least 11 people.
En Estambul, Turquía, al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas al detonar un coche bomba. El blanco del atentado fue un autobús policial en las cercanías de una zona céntrica turística durante una hora pico. 7 de los fallecidos eran policías. Hasta el momento, ninguna organización se ha adjudicado la responsabilidad por el hecho.
In Israel, 2 Palestinian suspects opened fire on civilians in a restaurant.
El miércoles, en Israel, 2 sospechosos palestinos abrieron fuego contra civiles en un restaurante de Tel Aviv, matando a 4 personas. La policía identificó a los atacantes como primos que residen en los territorios ocupados por Israel de Cisjordania.
Here in New York, over 100 people gathered outside Governor Andrew Cuomo's office.
Aquí en Nueva York, más de 100 personas se congregaron frente a las oficinas del gobernador Andrew Cuomo el jueves en protesta por una orden ejecutiva que se emitió que obliga a los organismos del Estado a retirar inversiones de cualquier organización que se alinee con el movimiento de boicot, retiro de inversiones y sanciones. Dicho movimiento es una campaña internacional que tiene por objetivo presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional y respete los derechos de los palestinos. El manifestante Rani Alan criticó la disposición emitida por Cuomo. Rani Alan manifestó:
"Esta orden demuestra nuestro éxito como movimiento de solidaridad con Palestina. Demuestra que nuestro movimiento se ha expandido, que ha crecido y que ha tenido éxito, que realmente ha presionado al gobierno de Estados Unidos y a la economía israelí. Seguiremos adelante con nuestro movimiento y con los boicots hasta que, en los hechos, logremos respeto por los derechos humanos y justicia social para el pueblo palestino".
América Latina.
In Brazil, the chief prosecutor has asked the Supreme Court to authorize.
En Brasil, el fiscal general solicitó al Supremo Tribunal Federal que autorice el arresto del presidente del Senado, el del presidente del partido de gobierno, el PMDB, y el del expresidente José Sarney, por presuntamente haber intentado obstruir investigaciones policiales. Los funcionarios se encuentran entre las figuras más poderosas de Brasil. Su arresto podría sacudir al recientemente instalado gobierno del presidente interino, Michel Temer, quien asumió la presidencia luego de que el Parlamento aprobara la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff en el marco de lo que muchos consideran un golpe de Estado por parte de sus opositores de derecha. Transcripciones filtradas revelaron que al menos un funcionario conspiró para derrocar a Rousseff para que se pusiera fin a una investigación por corrupción en torno a él.
En Guatemala, 8 former military members have been detained and are facing trial on charges.
En Guatemala, 8 ex integrantes del ejército fueron detenidos y enfrentan un juicio acusados de desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra contra los pueblos indígenas de Guatemala, que se extendió durante décadas y contó con el apoyo de Estados Unidos. Los 8 militares están acusados de supervisar la muerte de personas halladas en fosas comunes.
A new report accuses Mexico of committing crimes against humanity.
Un reciente informe acusa a México de cometer crímenes contra la humanidad en el marco de la guerra contra las drogas que apoya a Estados Unidos. El informe, que será dado a conocer el martes por Justice Initiative, con sede en Nueva York, representa la primera oportunidad en que una organización internacional alega públicamente que el patrón de asesinatos, tortura y desapariciones forzadas que tiene lugar en México constituye crímenes contra la humanidad. La noticia fue anunciada al tiempo que la violencia afectó las elecciones gubernamentales celebradas en 12 estados. El partido de gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, parece haber perdido el poder en Veracruz y en varios otros estados en los que había gobernado ininterrumpidamente por casi 90 años. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud aconseja a las personas que viven en todas las zonas en que se ha diseminado el virus del Zika que consideren postergar embarazos a fin de evitar el nacimiento de niños con problemas congénitos. El consejo afecta a millones de parejas en 46 países de América Latina y el Caribe, donde se han informado casos de esa enfermedad. El mundo.
The number of people who've died crossing the Mediterranean in an attempt to reach Europe has topped 10,000.
La cifra de refugiados que han muerto mientras cruzaban el Mediterráneo en su intento de llegar a Europa ha alcanzado los 10,000 desde 2014. Naciones Unidas afirma que este año se ha observado un agudo incremento en las muertes, ya que más de 2,800 personas se han ahogado desde enero.
In Papua New Guinea, police have reportedly opened fire on student protesters in the capital Port Moresby.
En Papúa Nueva Guinea, la policía presuntamente abrió fuego contra estudiantes que se manifestaban en la capital, Puerto Moresby. Legisladores de la oposición afirman que 4 personas murieron en el incidente, pero el gobierno negó la cifra de víctimas. Más de 20 personas resultaron heridas. Los estudiantes marchaban en demanda de la renuncia del primer ministro, Peter O'Neill, que enfrenta un escándalo por corrupción.
The United Nations says the government of Eritrea has committed crimes against humanity.
Naciones Unidas afirma que el gobierno de Eritrea cometió crímenes contra la humanidad, los crímenes cometidos contra civiles desde 1991 y que estuvieron orientados a mantener a los líderes en el poder, incluyen esclavitud, reclusión, desapariciones forzadas, tortura, persecuciones, violaciones y asesinatos. La población de Eritrea se encuentra entre quienes intentan huir a Europa en el marco de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
En Somalia, a woman journalist was shot dead in the capital.
En Somalia, una mujer periodista murió baleada en la capital, Mogadiscio. Zagal Salad Osman, productora de la radio estatal Radio Mogadiscio, fue asesinada por hombres armados no identificados. Somalia es uno de los países más peligrosos para los periodistas. El ejército de Estados Unidos confirmó que 2 altos comandantes de la agrupación combatiente Al-Shabaab fueron asesinados en Somalia. El comando de Estados Unidos en África sostuvo que uno de los comandantes murió durante un ataque aéreo estadounidense a fines de mayo, mientras que el otro, Mohamed Douladian, murió durante una operación terrestre en Somalia. Se lo acusaba de ser el autor intelectual de los atentados perpetrados en una universidad de Kenia el año pasado, que provocaron la muerte a 148 personas.
British prosecutors have announced no charges will be brought.
Fiscales británicos anunciaron que no se presentarán cargos contra los agentes del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido, conocido como MI6, que participaron en un operativo conjunto de la CIA, cuyo blanco fue un disidente libio y su esposa. En 2004, Abdul Hakim Belhaj y su esposa embarazada fueron detenidos secretamente en un centro de detención secreto de la CIA en Tailandia y luego entregados a Libia, donde fueron encarcelados y torturados en una de las prisiones de Muammar Gaddafi. La esposa de Belhaj, Fatima Bouchar, efectuó declaraciones para la BBC. Fatima Bouchar expresó: Tenía las manos y las piernas atadas y los ojos tapados. Me inyectaron algo. No sabía a dónde estaba yendo. Tenía 6 meses de embarazo. Sentía mucho miedo. Creí que iba a morir. Detalles de la participación del MI6 en el operativo de la CIA salieron a la luz luego de que Human Rights Watch hallara documentación vinculada al caso en Libia tras la caída del gobierno de Gaddafi. En noticias relacionadas, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante por la que se insta a los Estados miembros a investigar el uso de centros de detención secretos de la CIA dentro de Europa en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. La resolución nombra específicamente a 4 países: Lituania, Polonia, Italia e Inglaterra.
Mientras tanto,
una ex agente de la CIA condenada por su participación en el secuestro de un clérigo egipcio en el marco del programa de rendición extraordinaria de la CIA afirma que se enfrenta a ser extraditada a Italia. Sabrina De Souza se enfrenta a 4 años de prisión luego de que un tribunal italiano la condenara en ausencia por el secuestro de Abu Omar. Omar fue secuestrado en las calles de Milán en 2003 y enviado a Egipto, donde él afirma haber sido torturado. Si De Souza es enviada a prisión en Italia, ello representaría la primera vez que un agente de la CIA involucrado en el programa de rendición extraordinaria va a la cárcel.
Y por último,
en Switzerland, voters have rejected a proposal to give everyone a guarantee.
En Suiza, los votantes rechazaron la propuesta de otorgar a toda la población un ingreso básico garantizado de aproximadamente $2,500 por mes. Sin embargo, Che Wagner, de Ingreso Básico Suiza, celebró la histórica votación, ya que se trató de la primera vez en la historia que un país se pronunció sobre este asunto. Che Wagner expresó:
"Today for us it's a very successful day.
El de hoy es para nosotros un día de éxito. Esperábamos contar con un 15% de apoyo y aún así obtuvimos más de 20%, lo que significa que los suizos quieren que se continúe discutiendo el tema, aunque no hayan querido introducirlo en este momento. Creo también que es un pronunciamiento que indica que los suizos quieren experimentar a escala local y así estudiar y conocer más acerca de la efectividad del ingreso básico para luego dar otro paso, algo que tal vez ocurra dentro de 7 o 10 años.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.